Radio Nacional Clásica Argentina presenta Los especiales de la 96.7.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Esto no es La Odisea del Regreso, no es la voz de Norma Salas, sino que es la mía. Yo soy Pablo Coan, con algunos invitados, que ya les voy a decir quiénes son, porque estamos comenzando el primer programa especial de la segunda temporada en 2014. Esto comenzó el año pasado, cuando decidimos que en la 96.7 era bueno hacer programas con los grandes músicos argentinos, con las ocasiones especiales, y poder compartir las músicas que se refieren a estas ocasiones o a estos músicos. Para abrir el año 2014, en esta segunda temporada, tenemos dos invitados y una coequiper. ¿Quiénes son los invitados? Uno tiene que decir los nombres y apellidos. Se llaman Grace Medina y Andrés Spiller, pero no vinieron a título estrictamente personal, sino que son representantes de la Camerata Bariloche, porque este es un programa especial que desde la producción de Radio Nacional Clásica decidimos que merecía la Camerata Bariloche el ensamble más prestigioso de la historia de la música en la Argentina, y la invité a Sandra de la Fuente para que me ayude a direccionar esta conversación con Andrés y con Grace para hablar de lo que es la historia, la significación, el futuro y la actualidad de la Camerata Bariloche, que por lo demás, ya ustedes lo saben porque algunos lo hemos dicho al aire, va a venir a tocar el ensamble, la Camerata, el viernes 28 a las 19 con entrada libre y gratuita aquí en el auditorio de la radio, en el primer concierto del año de la séptima temporada de los conciertos de la 96.7. Vamos por orden, por cómo están sentados. Hola Sandra, ¿cómo te va?
Hola Pablo, me preocupa que yo tenga que ayudarte a direccionar algo.
Sí, a mí también me preocupa.
Mi nivel de organización es menos 15.
Y ni te digo de manejo.
Va a ser tremendo, pero bueno, voy a intentarlo.
Hola Grace, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Está nerviosa Grace, está como tensionada. Alguien que tiene
me mandó al frente.
Años tocando en escenarios y
sí,
está como
el que toca no habla, por lo general.
Grace, te tendríamos que haber dicho que vengas con un violín en la mano para darte seguridad.
Sí, puede ser.
Bueno, pero con las gotas de Ribotril que le puse adentro del agua ya.
Está perfecto.
Un ratito.
Andrés Spiller, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
No, el gusto es nuestro y la alegría es nuestra. Espero que sea compartida, no solo por nosotros cuatro, sino por todos los que nos están escuchando por el aire del 96.7. Vamos a empezar con vos, Andrés, porque no por una cuestión meramente de años, sino por la historia de la Camerata. En estos programas tratamos de hacer una síntesis de la historia de los intérpretes que han venido cantantes, directores de orquesta, músicos, pianistas, violinistas, y en este caso es un ensamble, es la Camerata Bariloche. Contanos, vos que conocés bien la historia, cómo fue que comenzó, cuándo empezó, por qué se llama Camerata Bariloche.
Bueno, en la década del 60, no estoy seguro el año, 62, 63, por ahí, en el camping musical de Bariloche se empezaron a hacer cursos de verano. El primer curso que se hizo estuvo a cargo de Washington Castro, Ernesto Epstein, mi padre, Lierko Spiller. Fue la Orquesta Juvenil del Colegio Musicum para participar en los conciertos. Estaba Jorge Rotter tocando el corno. Uh-huh. Ana y Nicolás Chumachenko tocaban la viola.
Y eran chicos.
Sí. A partir de ahí surge la idea en el camping de seguir con eso, y después toma la posta Alberto Lisi. Y Alberto tenía ya la idea de crear un conjunto que sea en parte formado por becarios, en parte por profesionales, y que no tenga una sede única en la Argentina, sino que actúe en la Argentina, después vaya a Italia, a Suiza y participe de cursos en esos países. En los primeros cursos a los que fue gente de la Camerata fueron en Sermoneta y también la Camerata estuvo en esa época en Gstaad. Pero claro, todo esto tenía que tener un marco institucional y entonces la gente del camping, Lisi, que tenía una academia latinoamericana de música de cámara, y la Fundación Bariloche empiezan a tener conversaciones y finalmente se crea el Departamento de Música de la Fundación Bariloche, que en esa época estaba presidida por Alberto Malman, y en el año 67 nos juntamos unos cuantos músicos, algunos argentinos y algunos extranjeros de mucho prestigio. Estaba, por ejemplo, Klaus Adams, que era el chelista del cuarteto Juilliard, estaba Michael Webster, que creo que estaba en la orquesta de Cleveland, de todas maneras desarrolló una actividad muy importante en el norte de Estados Unidos. En esa época era poquito mayor que yo, pero era joven, ¿no? Y se ensaya y se hace el primer concierto de la Camerata.
En el Centro Cultural Sarmiento.
En la Biblioteca Sarmiento de Bariloche, que era donde hacía los conciertos el camping.
¿Cómo fue ese concierto? ¿Lo dirigió Alberto? ¿Cuántos integraban ese ensamble?
Bueno, el programa de memoria entero no me lo acuerdo.
No. Fue antes de ayer, hace tres, cuatro días.
Me acuerdo algunas obras que se tocaron. Se hicieron los contrastes de Béla Bartók. Yo toqué unas piezas...
¿Pero los contrastes en la versión de trío o la versión de orquesta?
La versión de trío. Ah. En la gira Lisi tocó el concierto de Locatelli, que tocaba siempre y que grabó, y supongo que se habrá hecho también en el primer concierto en Bariloche. Yo tocaba unas piezas de Zanetti para flauta dulce y un grupo chico de cuerdas en versión de cámara, no orquesta.
¿Y se llamó Camerata Bariloche en ese momento?
Sí.
Era un ensamble de varios grupos, eran solistas que se
claro,
integraban
porque
de distintas formaciones.
Todas las cosas que hizo él antes de eso era Festival Internacional de Música de Cámara, inclusive eran conciertos en Buenos Aires que estaban patrocinados o dentro del marco de la temporada de Amigos de la Música, y creo que la gira que hicimos después de ese concierto en Bariloche, que estuvimos en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, fue patrocinada por Amigos de la Música.
Andrés, ¿cuándo dejó de ser un grupo de solistas o de músicos que se integraban en distinto tipo de ensambles para hacer lo que hoy conocemos la Camerata, un ensamble de 10, 12, 15 músicos con una formación estable, un repertorio y una historia?
Pienso que después de eso, de esa etapa inicial, si bien a Lisi le gustaba mucho mezclar obras de cámara y hacer pocas obras de orquesta, sobre todo porque eso era armar la orquesta es un trabajo diferente y lograr que tenga un nivel internacional quizás en ese momento era más complicado que armar un quinteto de Brahms con un clarinetista fantástico.
O los contrastes de Bartók.
Nunca hablé con él de esos detalles, digamos. Yo era casi...
Adolescente.
Era adolescente, sí, tenía 18 años, claro. 19, y agradecido de las oportunidades que se me daban. Claro. Me acuerdo que Lisi estuvo una vez en casa almorzando con mi padre y dijo, ¿y vos, Andrés, qué haces? Y yo toco el oboe y la flauta dulce. Dice, a ver, toca. Estábamos almorzando, yo tuve que ir, agarrar el oboe, agarrar la flauta dulce. Me dice, tocás la flauta dulce afinado, vas a grabar un disco con nosotros.
Qué bárbaro.
Esa fue mi primera...
Son las oportunidades que aparecen.
Sí, grabé un cuarteto de Scarlatti que creo que todavía lo venden por ahí. y que me parece que es horrible, pero...
Habría que tratar de conseguirlo y escucharlo. Quizás podríamos escuchar ahora un poquitito de alguna dirección de Alberto.
Vamos a escuchar, es difícil encontrar registros de la Camerata con Lisi. Toda la gran historia, la historia más de la difusión comenzó con Cayat, o después de González incluso.
Sí, están en discos de pasta.
Están en discos de pasta, que no es fácil pasarlo acá. Por lo tanto, vamos a escucharlo a Alberto Lisi como una especie de homenaje con la Camerata Bariloche, haciendo el concierto para violín y orquesta en re menor de Mendelssohn, que está, vamos a hacer una publicidad y todo, en la, ¿te acordás de aquellos en la década del 80 cuando los Great Performance de CBS, como Long Plays, que ya eran reediciones de grabaciones viejas? Sí. O sea que esto debe ser de la de 1980 aproximadamente. Lisi tocando el primer movimiento del concierto para violín y orquesta en re menor de Mendelssohn con la Camerata Bariloche. Aquí estamos en este primer programa especial de la temporada 2014 con Sandra de la Fuente, Andrés Piller y Grace Medina. Thank you. Alberto Lisi era el director y el solista. Junto a la Camerata Bariloche, lo que escuchábamos era el concierto para violín y orquesta en re menor, el primer movimiento, el compositor ni más ni menos que Mendelssohn, que maduro escribió esto a los 12 años. Si recién llegaste al aire de la 96.7, te cuento que estás escuchando el primer programa especial del la temporada 2014. Estamos haciendo un programa sobre la historia, la significación, la actualidad de la Camerata Bariloche. De la Camerata están aquí Andrés Viller y Grace Medina, y conmigo Sandra de la Fuente. Como sí. Coequiper, vamos a ver si manejamos o no.
Vamos a ver. A mí me gustaría preguntarle, para introducir un tema, pero me gustaría preguntarle primero a Grace, ¿en qué momento, con qué director entró ella a la Camerata?
Yo entré a la Camerata, bueno, primeramente como becaria. En ese momento había un plan de becas para estudiantes del interior, y al final de ese segundo año que yo estuve, se me invitó a participar de unos conciertos con la Camerata porque se había producido una vacante. Uh-huh. En ese momento estaba Elías Cayat, de concertino, que también... había sido maestro mío esos dos años de violín junto con Tomás Tichauer, Andrés Spiller, Wolf O'Nally, Mónica Gosachov, y que todavía estaba en la Camerata en esa época. Y después de esos primeros conciertos, como que yo estuve
¿de
a
qué
prueba.
Año, ¿de qué año hablamos?
Y las becas fueron en el 87 y 88. Y al final de ese segundo año fui invitada a participar de algunos conciertos, y ya en el 88 sí se me propuso, en el 89 se me propuso formalmente arrancar. Así que he cumplido 25 años ininterrumpidos
con la Camerata.
Como integrante de la Camerata. Grace, sí.
Nosotros sabemos el
toda
nombre.
Toda una vida.
Sabemos sobre la ascendencia que tiene el nombre Camerata Bariloche en general en la sociedad argentina, no solamente en los amantes de la música clásica. Cuando vos ingresaste en la década del 80, ¿ya era así?
Sí.
¿Sigue siendo así?
Sí, quizá ahora yo estoy adentro y no, bueno, no me conmueve tanto, pero yo tengo una anécdota que es mundial.
A ver.
Porque justo un poquito antes de que salieran estas becas y yo me presentara al concurso, había ido al cine con una amiga en Córdoba, porque yo vivía en Córdoba en esa época. Y entonces, antes de la película, que pasaban esas propagandas largas y mostrando, bueno, en ese día yo me acuerdo que estaba la Camerata tocando, no sé si eran los Bosques de Palermo, no sé qué, al aire libre, la música de los Fuegos Reales, Fuegos de Artificio. Y yo estaba en la butaca y cada vez me iba más abajo, me iba como aflojando, y la codeaba a mi amiga y le decía, yo quiero estar ahí algún día.
Buenísimo.
Y con una sensación así de mucha sensibilidad y mucha emoción al ver eso, que duró más de 5 minutos esa publicidad. Y a la semana de eso salió un aviso a página entera en todos los diarios.
De las becas.
Así que te propusiste ahí.
Y sí, no, pero tuve que recibir un empujón muy fuerte de mis padres, porque en realidad yo no quería saber nada.
Estabas asustada,
sí,
como ahora.
Como hoy.
Se te escucha bien. Es más, cuando ella dice, estaba como nerviosa, se fue tirando para atrás del micrófono y le dijimos que decir que venga más.
Fue un concierto al aire libre en el hipódromo.
Ah, en el hipódromo.
Con fuegos artificiales incluidos.
Sí. Que y yo 130.000 personas.
Yo tenía 5 años, creo. ¿No? Me acuerdo de eso. Yo estuve ahí, mis viejos me habían llevado. No, era chico. Yo me acuerdo que era chico, o no tan chico, pero fue con mis viejos,
pero
que
no
fui al hipódromo.
16,
no, fue ellos ya, pero mis viejos me llevaban, pues no tenía ganas. Yo en aquella época estaba con el jazz, estamos hablando ya directamente acá, revelando todas las cuestiones, y fui a ver a la Camerata y me gustó. Tengo una pregunta, Andrés. La Camerata arrancó con Lisi y después tuvieron otros directores. Sí. ¿En qué medida cada uno de los directores, después de Lisi vino un tiempo corto González, ¿no es cierto?
Rubén González.
Rubén González, con su segundo nombre...
D'Artagnan
González y Elías Cayat. González estuvo poco tiempo como concertino, ¿no es cierto?
Habrá estado 3 años, algo así. No, tres
comparado
o 4
con
años.
Los sí. periodos de los quienes vinieron después.
No, Lisi
después,
tampoco estuvo mucho.
No, por eso, pero después sí se establecieron.
Después sí, Elías estuvo muchos años.
Claro. ¿En qué medida hasta el 93? La Camerata, ¿en qué medida la Camerata responde a los directores? ¿Como elección de repertorio, maneras de interpretación?
Creo que, digamos, a partir de la ida de Lisi todo se fue como democratizando. En el sentido de que ya no era solamente el concertino el que decidía el repertorio o qué se iba a tocar.
Pero perdón, me acuerdo, ¿cómo se decidía entonces?
Bueno, en la época de Rubén González, que fue cuando reingresé a la Camerata, había un consejo artístico formado por 4 o 5 músicos de la Camerata. Por supuesto que el peso del concertino siempre era grande. Es decir, si él se negaba rotundamente a hacer algo, entonces... No se hacía. Pero había una charla, una discusión y a veces lográbamos que se hagan determinadas cosas. El concertino siempre tiene mucha fuerza por su propio cargo, porque es el que tiene la responsabilidad de dirigir los conciertos, en realidad de pensar a futuro qué es lo que va a pasar con el repertorio de la Camerata y todo, pese a que... las contrataciones a futuro acá casi no existen. Es decir, cuando sí. empezamos el año no tenemos nada y después terminamos haciendo 22, 24 conciertos.
Claro. Y cuando hablamos de repertorio también me pregunto yo si en algunas épocas o bajo algunos directores el repertorio fue un poco más, digamos, tribunero, ¿no? Un poco más convencional, el repertorio que la gente pide, busca, qué sé yo, o en algún momento se buscó un repertorio más novedoso. Por ejemplo, vos me contabas fuera de aire que hiciste alguna vez un concierto de Rorem, que eso es rarísimo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Los directores fueron eligiendo...?
No. Bueno, lo de Rorem supongo que vino Kotsarev, que era el que manejaba la Camerata, digamos, desde el punto... Aparte de que tocaba el cello, era el que tenía el manejo de la Camerata, digamos, la venta de los conciertos, el contacto con institucional.
Con los empresarios.
Con los empresarios, con las empresas, con...
Una especie de manager.
Claro. Uh-huh. Bueno, él consigue ese contacto para ir a Estados Unidos a tocar en el New World Festival of the Arts, y en el paquete venía que teníamos que estrenar la pieza de Rorem.
Ajá. Ah, pero ustedes fueron con un repertorio tradicional de ustedes.
Sí, pero llevábamos la Pasacaglia de Arizaga como obra argentina también. Uh-huh. En general la Camerata tuvo siempre un repertorio muy para todo público, justamente porque, digamos, como no se hace una temporada de conciertos, Y viajamos y tocamos en ciudades, en pueblos del interior. Y si uno hace un programa demasiado complicado, la gente de alguna forma termina rechazándolo. Así todo, hemos incluido cosas. Por ejemplo, la balada de Gandini para oboe, violín y...
Ahí se me ocurre que el oboísta tuvo mucho que ver de la Camerata para que se hiciera esta obra.
No sé, él la dedicó a la Camerata. Sí. Y la estrenamos en un concierto en Suiza, creo. Ah. Y después se tocó algunas veces. Claro. Cuando tuvimos ciclos, que eso fue en la época en que manejaba la Camerata Pedro Pablo García Caffi, ahí sí... coincidió además que teníamos de concertino a Kazaj, sí. Y entonces empezó a incluir
una apertura fuerte.
Una apertura fuerte, sí, con Bartók, Stravinsky,
Takemitsu,
en fin.
Nino Rota,
Corigliano.
Que hemos grabado más que tocado en público. Porque en realidad.
Claro, pero se tocó una vez, pero porque, sí, porque había un ciclo de conciertos.
Sí, exacto.
La época de Kayat es la época más famosa de la Camerata, la de mayor difusión, la que mayor. La Camerata pasó con la dirección de Kayat por toda la Argentina, también por el exterior. Les propongo escuchar la serenata, el último movimiento, el final de la serenata para orquesta de cuerdas en do mayor de Tchaikovsky, que ayer la tocaron en el Teatro Colón y la van a tocar aquí también a fin de mes en el auditorio, pero en una interpretación, una versión de 1987 con Elías Kayat dirigiendo la Camerata Bariloche, el último movimiento de la serenata para orquesta de cuerdas de Tchaikovsky.
Thank you.
El cuarto movimiento, los primeros tres no estuvieron, de la Serenata para Orquesta de Cuerdas en Do Mayor, opus 48 de Tchaikovsky, la interpretación a cargo de la Camerata Bariloche, un registro de 1987 cuando al ensamble lo dirigía Elías Kayat.